260 para comunicarse con nosotros vía WhatsApp, ¿sí? ¿Les recuerdo la frase o no?
Sí.
¿Cómo no me decías que cure lo que no cura la felicidad? ¿Quién lo dijo? ¿En qué obra? Uh-huh. Año 1994 aproximadamente. No hay medicina que cure lo que no cura la felicidad. Están bastante bien rumbeados.
Bueno, muy bien. Doctora Rosario Romero, ¿cómo le va? Buen día.
Buen día. Buen día. Muy bien, gracias por la invitación.
¿Me gusta la música? Le quiero preguntar por si.
Sí, me gusta. Me gusta mucho la música.
¿Qué recuerdo le trae estos temas?
Me gusta folclore. Me gusta el rock nacional en general, todos, digamos, desde grupos que han desaparecido como la Bersuit, que me gustaba. Me gusta mucho y lo sigo escuchando hasta bueno, Andrés Calamaro. Uh-huh.
¿Charly García?
Sí, también. Sí. También. Pero no soy tan de Charly, ¿no? Me gusta más otro segmento. Bueno, los auténticos me gustan, la música muy alegre, sí, muy linda. Me gustan los Pericos, qué sé yo, de todo. También Silvio, Pablo, es decir, Serrat, Sabina.
¿Cuántas cosas abarca?
Y folclore. El folclore que me parece que
nuestro, ¿no?
Es toda la vida, ¿no? Sí. El folclore es desde la infancia hasta...
Los abuelos, los padres.
Sí,
toda
la vida, sí.
Está muy bien. No, iba a ir al tema ya específicamente, ¿no? De su función como funcionaria, como ministra. ¿Cuántos temas abarca el área de gobierno, el área de también justicia?
Bueno, abarca muchísimo. Abarca policía, que, o sea, seguridad... todo lo que es servicio penitenciario, otras cosas como tan importantes en el Estado como son los registros de la propiedad, la Dirección General del Notariado y los registros de la propiedad que tienen sede en todos los departamentos de la provincia. Nosotros tenemos un sistema descentralizado y es donde la gente registra sus bienes, sus transferencias, también los embargos, las inhibiciones, los juicios universales que se inician desde quiebras hasta sucesorios. Y también los registros, el registro civil. Eso entre otras cosas, digo yo, ¿no? Porque el área de ministerio tiene muchísimas dependencias vinculadas con el quehacer de la administración pública. Es decir, por allí pasa
todo,
el departamento jurídico, muchísimas cosas. Cuando estamos comprando cámaras de seguridad, compramos desde allí, y así, bueno, es lo suficientemente amplio como para requerir todo el día y una dedicación exclusiva.
Me imagino. Y en cuanto al presupuesto, ¿cuánto ha pedido el incremento? Me imagino que ya están discutiendo el tema del presupuesto en la legislatura provincial, ¿no?
Cada área ha pedido lo suyo y obviamente va a ser sometido al control legislativo. En realidad todavía estamos ahí trabajando sobre el tema. No tengo el número final hoy, pero es importante. La inflación hace que así lo sea, pero el gobernador ya el año pasado, post elecciones del año pasado, hizo un achicamiento de secretarías y subsecretarías. Concretamente, otra de las áreas que abarca el ministerio es trabajo también, por ejemplo, la Secretaría de Trabajo, la Secretaría de Justicia, el Consejo de la Magistratura, es decir, el vínculo con el Poder Judicial, el vínculo con las reformas por ahí de los códigos, las cosas. Es decir, hay áreas que quedaron en el ministerio y otras que se fueron, pero Secretaría de Justicia, Secretaría de Trabajo, la Subsecretaría Legal, es decir, hay una vastedad que requiere todo el día.
Dígame, la cantidad de horas del día por ahí no alcanza.
No, entonces, es cierto, nunca alcanza,
Ministra, ayer se conoció el cronograma electoral nacional, el gobernador Bordet convocó mañana a los funcionarios, a los intendentes, legisladores, concejales. ¿Se espera que pueda dar a conocer si finalmente aquí se van a desdoblar o no las elecciones? ¿Y cuál es su opinión respecto a eso? Porque usted forma parte de la mesa de chicas, supongo que será... consulta del gobernador usted también respecto a este tema.
Pero el propósito de la reunión de mañana es un balance de gestión y proyección hacia el futuro con el oficialismo, digamos, charlando con intendentes, concejales, presidentes de juntas de gobierno, funcionarios en general del Ejecutivo. Va a ser una reunión importante, pero no es el propósito del gobernador el anunciar fecha ya. Cuando salió la ley que habilita las elecciones separadas en la provincia, ya es un signo de que en la provincia estamos pensando seriamente en esa posibilidad. El gobernador la tiene y lo va a resolver ya más hacia el mes de diciembre, que sería un momento apropiado porque el cronograma tendría que empezar a desarrollarse a partir de los primeros días de enero.
Claro.
ya se ha hecho convenio con la Justicia Electoral Nacional para ir trabajando el tema padrones, porque algo que es fundamental tener cuando se empieza un cronograma electoral es padrón provincial, provincial ordenado. Sí, claro. Y nosotros, si se adelantara...
Es la Justicia Electoral Provincial la que va a tener...
Lo va a hacer la Justicia Electoral Nacional, en un convenio de colaboración. En realidad, siempre la provincia de Entre Ríos maneja sus elecciones con la colaboración de la Justicia Electoral Nacional.
Claro, pero porque son convocadas por la Nación.
Sí, pero aún las veces que coinciden las elecciones provinciales con las nacionales, las elecciones provinciales se apoyan en la estructura de la Justicia Electoral Nacional. Nuestra Justicia Electoral Provincial todavía no tiene la suficiente infraestructura y desarrollo como para poderlo hacer. Si salía la boleta única papel, ahí sí íbamos a emprender un desarrollo específico de nuestra justicia electoral provincial. Claro. Como quedó para más adelante, a mí me gusta pensar de que en algún momento se va a rediscutir el tema, vamos a seguir apoyados en la justicia electoral nacional.
Está bien. Y usted dice que en diciembre, diciembre es el mes propicio para que el gobernador anuncie el desdoblamiento de las elecciones.
Claro. Sería así porque en realidad, si uno saca la cuenta de segundo domingo de abril, para atrás, el cronograma electoral empezaría a desarrollarse en enero.
Es decir que las elecciones ya nos está anticipando algo.
Ahora,
si
mañana el gobernador anuncia, bueno, solamente él lo sabe. No es el propósito de la reunión.
¿Hay alguna lectura política que se hacía en clave, señalando que mañana era una suerte de lanzamiento de la reelección del gobernador?
El gobernador ha manifestado su decisión de ir por el voto popular y por un segundo mandato. Eso ya lo ha manifestado en distintos ámbitos. Mañana seguramente lo va a volver a decir, pero no es una decisión nueva. Él ya lo anunció hace un par de meses en reunión con intendentes, o un poco más quizá, y una decisión firme.
Hay un hecho
siempre dependemos de la voluntad popular.
Por supuesto. Hay un hecho interesante que va a ocurrir hoy en la Cámara de Diputados de la provincia, que es que se aprueba, se le da media sanción al proyecto de ley que modifica, ¿no es cierto?, lo que es el estatus de la Junta de Gobierno, pasa a ser comuna. ¿Qué establece básicamente? Porque este es un proyecto que seguramente lo trabajaron ustedes, ¿no?
Sí, sí, sí. El proyecto es muy importante porque la Constitución reformada en 2008... estableció que nuestras juntas de gobierno iban a ir pasando a ser comunas. ¿Qué significa esto? Hoy día juntas de gobierno, me olvidé de mencionarlo, es otra de las dependencias que depende del Ministerio de Gobierno, tienen una absoluta dependencia de las decisiones del Ministerio de Gobierno y es poco lo que pueden hacer. Es decir, es mucho lo que hacen a nivel gestión, porque dan la cara con el vecino, mejoran caminos, hacen una cantidad de servicios a sus poblaciones. A veces son poblaciones de 200 personas y otras veces son poblaciones de 1.500, de 2.000 o de 3.000 personas. Hay juntas de gobierno que tienen 3.000 habitantes. Entonces, la Constitución, reformada en 2008, le dio mayor autonomía. No una autonomía plena como la que tienen los municipios, pero sí una autonomía que les permite elegir directamente a sus gobernantes, pero además de esto, dictar sus propias normas y administrar sus propios fondos. Y participar en un porcentaje en la coparticipación de la provincia de Entre Ríos, o sea, coparticipación nacional y coparticipación provincial. Esto es muy importante porque hoy día se les asigna un monto fijo, conforme si sean de primera, segunda, tercera, así, conforme su categoría, pero pasarían ahora a partir de que vayan siendo comunas a participar de la masa coparticipable, a tener un 1%, que parece poco pero es mucho en términos económicos, del presupuesto de lo que se coparticipa, tanto nacional como provincial. Eso significa que por cantidad de habitantes y por un índice multifacético, que una polinómica que establece ya una ley, una relativamente vieja ley de coparticipación que tenemos en la provincia, empezarían a participar. Esto está todo regulado en la ley. ¿Cuáles juntas de gobierno? Pues son 193 juntas de gobierno. ¿Cuáles pasarían a ser comunas? Gradualmente todas. La pregunta es gradualmente todas. Pero las primeras que van a pasar son aquellas que tienen una trama urbana relativamente organizada.
¿Qué significa esto?
Que tienen un trazado de calle, que ya brindan servicios a sus pobladores, como por ejemplo recolección de residuos, iluminación, etcétera. Hay juntas de gobierno que son muy campestres, digamos, que son muy, que tienen un gran territorio, pero que no tienen organizado sus ninguna trama urbana. Está Esas bien. Son las que van a pasar último, porque tienen la gente desparramada en distintos puntos de la campaña, digamos.
¿Para esto hay que hacer un censo?
No, hay que hacer una caracterización de cada una de las juntas. Después de que la legislatura termine de aprobar el proyecto, lo aprobaría hoy diputados, es un proyecto muy importante, se trabajó con senadores, por lo tanto todo hace pensar que cuando pase al Senado se va a aprobar también. Hay que hacer una ley reglamentaria y hay que empezar a trabajar cuáles pasan a ser comunes.
Claro, eso es todo un proceso que me imagino va a demandar un buen tiempo.
El decreto reglamentario va a demandar un tiempo, pero de todos modos hacemos rápido los decretos reglamentarios.
No, está bien, el decreto reglamentario sí, pero después pero, es todo el proceso.
Pero hay que ir después, claro.
Del traspaso, ¿no?
Sí, tenemos una muy buena dirección de estadística y censo en la provincia, que ha hecho 5 censos en distintas juntas de gobierno, que vale, lástima no traje uno, pero vale la pena verlo por la pulcritud con la que se trabaja, por el detalle con el que se trabaja, y que han determinado que 5 juntas de gobierno de hoy pasen a ser municipios. Seguramente eso va a ser una decisión de los próximos meses ya, y seguramente van a poder elegir autoridades municipales.
¿Del departamento Paraná hay alguna?
Sí, está Brugo, está Aldea María Luisa, está Pueblo Lievi, está la querida Aldea María Luisa, que es una vecina nuestra acá, y me está faltando uno, El Pingo.
El Pingo, exactamente. Sí. Aldea Brasilera, María Luisa, Pueblo Brugo, El Pingo y Pueblo Lievi.
Como ministra de gobierno, como mujer del derecho, también le pregunto un tema que nosotros hemos tratado en los últimos días acá, y por ahí metiéndonos un poco en otro poder del Estado, ¿no? ¿Tiene una opinión respecto a si los jueces tendrían que pagar o no ganancias? Un tema que se debate, ¿no?, a nivel nacional.
Para mí no me cabe duda que tendría que pagar. Y si uno presencia las sesiones del Consejo de la Magistratura, esta pregunta se les hace a todos los aspirantes a jueces, y a defensores y a fiscales.
Sí. Y lo dicen.
Todos dicen que deberían pagar.
Sí, sí.
En realidad hay un viejo concepto, que es un concepto valioso, que es el de la intangibilidad de los sueldos de los jueces. ¿Esto qué significa? Significa que los estados deciden mantener una estabilidad en el sueldo del juez y mantener buenos sueldos, porque en realidad es una decisión de los estados democráticos de tener jueces fuertes que no tengan ningún tipo de problemas de estabilidad económica a los efectos de que puedan impartir justicia con toda tranquilidad. Esto no significa que no paguen impuestos.
Claro.
Es decir, ha sido mal entendido el tema.
El concepto,
el concepto,
¿no? Claro.
Sí.
O sea, deberían
y
pagar.
De hecho, yo presumo que los jueces declaran para bienes personales las cosas que ingresan a su patrimonio y deben estar pagando bienes personales. No creo que ninguno haya hecho un planteo de
inconstitucionalidad.
Claro, sobre el concepto de pagar bienes personales y deberían pagar ganancias, no me cabe duda.
Hay tantos temas. Por ejemplo, ¿cómo están viendo ustedes que avanza la ley de narcomenudeo? ¿Están conformes?
Bueno, el 9
de
mayo.
Es una ley relativamente nueva, ¿no?
El 9 de mayo comenzó a desarrollarse en la provincia de Entre Ríos la implementación de la 10.566. El balance que hasta hoy hacemos es plenamente satisfactorio.
¿Qué significa un balance satisfactorio?
Bueno, significa que, hagamos una brevísima historia.
Sí.
La ley madre es una ley nacional, la 26.052. Que propiciaba que las provincias investiguen por sí lo que se llama narcomenudeo, que son los pequeños delitos de estupefacientes, no el gran narcotráfico. La plantearon los legisladores nacionales, sobre todo los legisladores de provincia de Buenos Aires, que estaban asolados en 2006 por el problema del Paco. Tenían kioscos de venta del Paco y no podían hacer nada porque le recordarás que estabas en el Congreso de la Nación. La planteaban ellos, estaban desolados porque en realidad veían los kioscos de venta en los barrios y los jueces federales, que eran muy pocos en la provincia de Buenos Aires, como lo eran en ese momento acá en Entre Ríos, había únicamente uno en Paraná y uno en la costa del Uruguay. Y las policías provinciales y la justicia provincial no podía hacer nada. Sale la ley, adhiere provincia de Buenos Aires, adhirió Córdoba, adhirieron otras provincias argentinas. Nosotros fuimos, vinimos, hasta que se sancionó la 10.566. Uno de los problemas que tenía era el posible choque entre la competencia federal y la competencia provincial. Cero problema. No ha habido un solo problema de competencia. ¿Por qué? Porque antes de comenzar la implementación, nuestros jueces federales tanto de la costa del Paraná como de la costa del Uruguay, se reunieron con los jueces provinciales, los fiscales nacionales con los fiscales provinciales,
establecieron la
fuerza, gendarmería, prefectura, la policía federal con la policía de la provincial, y se pusieron de acuerdo. Este diálogo sirvió y mucho para que hoy, cuando se está haciendo un procedimiento, se anoticien entre ellos y el juez federal diga, no, no hagan tal cosa porque yo estoy detrás de el más grande que está detrás de este kiosco de venta. Entonces, esa coordinación ha servido a un punto tal que ha habido cero problema, pero ninguna colisión entre una justicia y la otra. Entonces, uno de los problemas que podía haber era ese. El otro problema que podía haber es que se malentendiera la norma y se terminara puniendo al consumidor, que es algo que no se quería. Pues en los ámbitos de debate previos a la implementación de la ley, se dijo con toda claridad, todos los fiscales dijeron, la policía lo sabe, no vamos a perseguir al que tiene una cantidad ínfima para el consumo personal. Sabemos que esa persona es una persona, en todo caso, adicta o enferma. Vamos a tratar de tratarla, de incorporarla en algún sistema de tratamiento, pero no vamos a ir detrás de él, vamos a ir detrás del que vende. Y aprovecho para pasar un aviso, que hace un tiempo hubo un cuestionamiento de algunas organizaciones que dijeron que se habían detenido a dos personas frente a la escuela normal porque estaban consumiendo. No fue así. Tenían 8 envoltorios para la venta frente a una escuela y tenían droga sintética también para la venta. Entonces, en realidad, detrás de los que venden, aunque así tengan 8 envoltorios o lo que tengan, vamos a ir, vamos a ser inflexibles. Entre Ríos tiene que ser una provincia hostil al narcotráfico. Y esa hostilidad la tenemos que manifestar a través de los procedimientos. Y la justicia ya ha llegado a sentencias. Eso es muy importante porque el procedimiento penal nuestro es rápido. Y ya hemos tenido sentencias que nos han posibilitado, que hemos entregado autos para Ministerio de Salud, para la policía. Acá en Paraná hemos entregado en Gualeguay y seguramente seguiremos haciendo ese proceso. Es un proceso virtuoso porque la gente ve que el bien que acreció el patrimonio del narco, del barrio, es entregado a la policía o es entregado a la comunidad. Le ponemos un cartel que dice bien recuperado del narcomenudeo, ley 10.566. Yo creo que es un proceso del que no podemos quejarnos, y uno de los únicos problemas así que visualizamos como inmediato de resolver, y estamos trabajando en eso, es tener más capacidad en nuestras cárceles.
¿Qué falta y qué hay que reforzar en el tema seguridad en la provincia de Entre Ríos?
Hay que reforzar vigilancia electrónica, vigilancia con videocámaras, y siempre hace falta más personal policial, eso es así. Pero bueno, todos los presupuestos nos habilitan y permanentemente tenemos institutos de formación.
¿Está en mente incorporar justamente más personal?
Todos los años se incorpora, todos los años. Porque si bien hemos adherido a la ley de responsabilidad fiscal a nivel nacional y tenemos impedido crear nuevos cargos, a medida que se va retirando personal policial, incorporamos y todos los años se hace un refuerzo. Porque el seguridad y servicio penitenciario no pueden ser organismos en los que apliquemos ningún ajuste. Tienen que ser organismos que permanentemente tengan gente joven, tengan gente capacitada.
¿Que hay mayor virulencia en algunas zonas de la ciudad, en determinados barrios?
Bueno, el narcotráfico en la Argentina cambió la modalidad del delito hace muchos años. Ustedes ven que hay villas en Paraná. Siempre hubo villas en Paraná desde hace muchos años, pero no existían tantos homicidios, ese tipo de cosas. El crimen tornó más violento cuando hay consumo de sustancias, como también torna violento cuando hay consumo de alcohol, ¿no es cierto? Pero en el combate yo creo que vamos a ir bajando esos índices de homicidios y de violencia.
Ministra, antes de asumir este cargo que está ocupando hoy, estaba en la legislatura, está la causa por los supuestos contratos falsos. Ayer decía el diputado Esteban Vitor aquí en la radio que el peronismo se financió mucho tiempo con dinero de la legislatura. Era muy duro con lo que decía. ¿Existe preocupación por parte del Ejecutivo con este tema?
Existe preocupación, pero una completa disposición a colaborar con la investigación judicial, porque en realidad tenemos una definición contra el delito, y en realidad el delito a veces viene de distintos sectores de la población, y quienes estamos en política no estamos exentos de ser sometidos a una investigación. Yo no comparto el duro concepto de Esteban, a quien aprecio muchísimo, hemos trabajado muy bien con él en la legislatura. Yo creo que el contrato del legislador en gran medida sirve para los grupos de apoyo a la gestión legislativa. Y en muchísimos casos a veces se le cuestiona, por no conocer cómo es la actividad legisladora, un legislador, por ejemplo, de Gualeguay, que tenga gente en Gualeguay, y hace a la tarea del legislador que tenga gente en el territorio y no en su oficina de la legislatura. Eso está contemplado dentro de las normas de práctica de la legislatura. Y del mismo modo, cuando fui diputada nacional, yo tenía gente en Buenos Aires y gente en Paraná. Uh-huh. Y tenía gente en Paraná en una oficina, en Casa de Gobierno, que cumplía función.
Bueno, pero todas estas cuestiones hay que blanquearlas.
No hay para problema. Mí sí, para sí, mí sería claro. necesario que hagamos, como se hizo en el Poder Legislativo Nacional, una planta temporaria y una planta estable. Uh-huh. En la legislatura nacional, en algún momento histórico que no recuerdo exactamente cuál fue, pero fue del 83 en adelante, uh-huh. hubo cuestionamientos sobre los contratos de los legisladores y se blanqueó eso. Uh-huh. Yo creo que hoy figuran las páginas del Congreso el personal temporario y el personal de planta. A lo mejor eso ayudaría a la transparencia, porque creo que se hace mal en generalizar, y si hubo mal uso de algunos contratos, no es el caso de todos los legisladores ni el caso de la práctica del justicialismo.
¿Se quedan unos minutos más con nosotros?
¿Cómo no?
¿Puede ser?
¿Cómo no?
Estamos charlando con la ministra de Gobierno de la provincia de Entre Ríos, la doctora Rosario Romero. Son las 8:30 de la mañana. Hacemos la pausa con las informaciones de la radio. Después retornamos en la primera noticia. Seguimos charlando con la ministra de Gobierno de la provincia, la doctora Rosario Romero, a propósito de este tema tan candente, ¿no? Y que hoy creo que se levanta el secreto de sumario, según se conoció desde el punto de vista periodístico, ¿no? Ahora, estamos hablando de los contratos truchos en la legislatura provincial. ¿Estuvo bien la Cámara de Diputados en rechazar el pedido que hizo la justicia, solicitando justamente un informe?
En realidad, tanto Cámara de Diputados como Cámara de Senadores resolvieron una cuestión que, en virtud de lo que es el proceso penal y las garantías, está bien, que es pedirle a los fiscales o al juez de garantías que le especifique.
Eso lo hizo el Senado.
Eso es lo que hizo el Senado.
Ajá. A la diputada rechazó directamente.
Claro, me parece que lo que hizo el Senado está bien en el sentido de que requerí que se especifique. ¿Cuáles contratos?
Claro.
¿Por qué? Porque las investigaciones penales tienen un objeto procesal. Hay un objeto de investigación. Yo leí la resolución del Senado y la resolución del Senado detalladamente le dice el por qué lo justifica dentro de las normativas.
Y que precise sobre hechos puntuales.
Tenía entendido que la Cámara de Diputados había respondido en el mismo sentido. Por eso
no había rechazado el pedido, pero me parece que también hay algún,
me parece que también
alguna línea
que especifique,
pero no es tan
clara como la resolución.
Claro, exactamente. Me parece que le faltó eso, por lo menos quedó en el imaginario que diputado rechazó y el Senado de alguna manera se allana, pero le pide precisión.
Yo entiendo que no dijeron que no, dijeron, a ver, especifíqueme qué cosa, qué contratos.
Lo han tomado como un rechazo.
Es una forma de establecer el objeto de la investigación, porque tampoco el objeto de la investigación no puede ser amplio. Así
no, totalmente. Además, 10 años para atrás es no es fácil. Ahora, ¿cree usted que en este sentido la justicia se está extralimitando, se está yendo, digamos, como se está yendo de mambo?
No.
La justicia pide lo que corresponde.
La justicia pidió, es decir, la fiscalía le pidió al juez de garantía, la jueza de garantías autorizó, pidió un determinado periodo. Cuando el Senado y diputados hacen ese planteo, tampoco lo rechazaron. Es decir, yo entiendo que seguramente van a precisar más qué están investigando y le van a pedir lo adecuado. Bueno, puede ser. Estas cosas pueden ser puntos de tensión o de debate. Le pueden pasar a un particular que esté sometido a un proceso.
Claro, el Ejecutivo en esta situación está casi, diría que está en el medio, ¿no? De un pedido que está haciendo la justicia hacia la legislatura. Es decir, ¿hay una intromisión de un poder sobre otro?
¿Cómo lo ven ustedes? No, intromisión no. No, en realidad siempre se ha dicho, y en cualquier manual de instrucción sobre democracia, se dice, cualquier manual de derecho constitucional, que los poderes se controlan entre sí. Hay intercontroles. Eso no significa que todo sea adecuado. A veces el Tribunal de Cuentas puede pedirle a un determinado funcionario, mándeme tal cosa, el funcionario le dice, bueno, a ver, precíseme. Es decir, no veo que haya ninguna colisión de poderes. Sí entiendo que puede haber tensión.
Ministra, se conoció en las últimas horas un dato estadístico que dieron que brindaron desde la Secretaría de Trabajo sobre unos 1,000 despidos entre agosto y septiembre en la provincia de Entre Ríos. El sector privado no la está pasando bien. En estos momentos comienza a debatir ACMER y también los otros gremios la propuesta salarial que hizo el gobierno. ¿Qué avisonan ustedes cuando se habla de una inflación de un 40-45% para este año respecto a si va a haber más conflictividad o no? ¿Qué va a pasar con el sector trabajador, no?
Bueno, a ver, empiezo por el extremo, digamos. Yo no creo que la Argentina esté hoy, el argentino medio, la opinión pública esté hoy en el club del helicóptero ni nada por el estilo. Sí creo que hay un malestar social producto de digamos, de un proceso económico que no ha sido el que deseaba la inmensa mayoría de los argentinos cuando emitió su voto, cuando ratificó la confianza en el presidente. Pero también creo que somos conscientes de que hay problemas que trascienden al gobierno nacional. Hay cuestiones macroeconómicas en las cuales el gobierno nacional, en mi humilde opinión, no ha acertado, y hay otras que también forman parte de algún contexto internacional adverso, ¿no es cierto? Y creo que eso, en la provincia de Entre Ríos, ha sido minimizado de algún modo porque hemos sostenido desde el Estado políticas públicas de contención, de salud, de educación, sobre todo de desarrollo social. Se ha contenido incluso aquellas que de algún modo no han contado con la plena con el pleno apoyo del gobierno nacional. Con el gobierno nacional hay un permanente diálogo. El gobernador ha tenido una posición democrática y correcta de vínculo con el Poder Ejecutivo Nacional. Desde las diferencias se discuten las cosas, se hablan, incluso sobre el presupuesto nacional, que muchos de nuestros diputados van a votar. Ayer el diputado Bailo hizo un buen informe en la reunión de gabinete. En la mesa de diálogo.
Que Bailo y Mayra Cresto van a votar el presupuesto.
Sí, en la mesa de diálogo han debatido y han logrado que se incluyan obras para la provincia y han peleado recursos para la provincia y han obtenido cosas. Es decir, desde una actitud responsable nosotros decimos, debe haber presupuesto, no debe haber reconducción del presupuesto anterior porque ahí perderíamos las provincias. Y hemos logrado un muy buen acuerdo con ANSES que nos permite recuperar fondos que durante muchos años no vinieron a Entre Ríos, y esto también hay que decirlo a favor del gobierno nacional, recuperar fondos que sostienen el déficit de nuestra caja. Entonces nosotros estamos en situación de pagar los sueldos con normalidad, de tener para pagar sueldo, aguinaldo, y de sostener una provincia medianamente
con equilibrio.
Eso no quiere decir que no esté sufriendo el sector privado. El sector privado está sufriendo, hay comercios que cierran, hay otros que se reconvierten y vemos los despidos. Bueno, todos hacemos, tenemos deseos de que, de que se logre estabilizar la economía y que se logre un proceso de crecimiento. Y desde nuestro humilde lugar vamos a hacer lo posible, hacemos lo posible desde la provincia. El gobernador no ha cesado de buscar en el mundo ubicar productos entrerrianos, sale a buscar inversiones, sale a buscar nichos para exportar nuestros productos. Hay que seguir en ese proceso.
Las últimas consultas, pues ya estamos en el cierre del programa y usted también
tengo que regresar.
Imagina que
tiene
mucha actividad para este día, ¿no? El gobierno tiene que, digamos, el oficialismo en la provincia tiene que armar un frente electoral para combinarse a las próximas elecciones. ¿Qué rol debe cumplir o le van a otorgar ustedes, en todo caso, el oficialismo, a lo que es la corriente del kirchnerismo acá en la provincia de Entre Ríos?
Es necesario, y siempre ha sido así, el Frente Electoral siempre ha existido, el Partido Justicialista se ha caracterizado por
frentista.
Eso. Y todas las expresiones pueden confluir dentro del Frente Electoral, y también, si no hay acuerdos, se puede disputar una interna, que para eso son las PASO.
¿Cree usted que van a hacer esa interna dentro o en el marco del Frente del Justicialismo, o que algún sector se va a sentir no contenido?
Bueno, eso está por verse, digamos. La intención del gobernador es que las PASO sirvan para aglutinar a las distintas fuerzas. Las distintas fuerzas en la provincia tienen esa oportunidad de disputar frente a la población sus procesos.
¿Y en cuanto al porcentaje de las minorías?
No está establecido, pero sí está establecido en las cartas orgánicas.
En la carta orgánica, en el justicialismo se va a reformar esta.
Hasta ahora no hay pero sí está contemplado dentro de la carta orgánica.
¿Y usted qué cree? ¿Que habría que reformar o no?
Yo creo que deberíamos haber aprovechado la instancia de reformar la ley.
Ajá, directamente. Claro. Una ley electoral nueva.
Claro. Claro, que es una deuda pendiente todos los temas, hacia, ¿no?, el futuro, sí.
Claro. ¿Y el futuro político, Rosario Romero?
Bueno, no, no. Es acompañar el proceso del gobernador Bordet. Y bueno, y a mí me gustaría que el vicegobernador actual fuera el próximo intendente de la ciudad, pero es un deseo mío.
¿Y su marido? No, ¿el doctor Halle?
Está la misma, en el mismo proceso. Nuestras agrupaciones confluyen, claro, hacemos cosas conjuntamente.
Y ya han manifestado el apoyo a Dan Ball.
Sí, pero todavía no está la decisión.
Sí, dijo que en 20 días se te va a responder.
No está la decisión.
Pero no, sí, nos falta quien no la ha señalado, además acompañando la fórmula.
Bueno, sí, pero son también especulaciones. Yo creo que es muy, muy prematuro establecer.
¿Te gustaría o no?
Pensemos en que las candidaturas se definen recién fines del mes de febrero, así que no quiero ni opinar sobre el tema.
¿Pero le gustaría o no?
En realidad yo me siento parte de un equipo, o sea, el lugar que en el que esté, no diría que carece de relevancia, pero me siento muy cómoda donde estoy.
Perfecto. Doctora Rosario Romero, enormemente agradecido por haber venido.
Gracias
a usted,
hermano. Gracias por la visita.
Estamos en las 8 horas 47 minutos, se nos fue el tiempo.
Pido
disculpas que hayamos tenido tanto tiempo, doctor Rosario Romero.
¿Y ahora qué hacemos? Ay, vámonos a casa nomás. Tengo el mate listo. 343-520-1260 para comunicarse con nosotros vía WhatsApp. 423-0101, interno 150 para dejar sus mensajes.